La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
Nothing less. Un hombre soñó que se paseaba por la playa con nuestro Señor. En el cielo aparecieron escenas de su vida, con dos series de huellas en la arena, una de él y la otra del Señor. Al aparecer la última escena delante de él, tornó su mirada hacia atrás y notó que muchas veces en el camino de su vida solo había una serie de huellas en sus momentos más tristes y deprimidos. Esto le molestaba tanto que preguntó: Señor, me dijiste que una vez que decidiera seguirte, caminarías conmigo toda la distancia. Pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, solo hay una serie de huellas. No comprendo por qué, cuando más te necesitaba, tú me dejabas solo. El Señor le contestó: Hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. En tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando tú solo ves una serie de huellas, era entonces que yo te cargaba.
Historias paralelas. Historias cruzadas. Historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Buenos Aires, Londres y un amor adolescente que empezó a los 15 y peligró en tiempo de los Beatles. Hoy presentamos Marta y el traidor. Marta tiene 15 años. Está en su habitación, sentada en su escritorio. Por la ventana puede ver el gris del cielo misterioso de Londres. Antes de irse a dormir, escribe una carta más. Esparce la tinta sobre el papel mientras aguanta las lágrimas. Hace más de un año que su novio en Buenos Aires no le responde. Desde que se subió al barco con su familia para plantar bandera en otro país por el trabajo de su papá, ella y Enrique se escribieron todos los días. Por teléfono hablaban solamente 2 minutos. Una vez cada 3 meses. Operadora mediante, el resto eran cartas. Una vez por semana el correo llegaba a su casa y a la casa de él, cruzando mensajes de amor mezclados con la rabia de haber tenido que separarse. Marta, no letters today, I am sorry, le decía el cartero. ¿Cómo que no hay cartas hoy? Ella nunca dejó de escribirle. Ahora, mientras la noche inglesa la custodia, Marta le escribe que lo sigue queriendo y que, si no hay más remedio, está bien que salga con otras chicas, pero que por favor no se olvide de ella antes de que su barco partiera. Abrazados, llorando desesperadamente en el puerto de Buenos Aires, hicieron un pacto. Enrique no saldría con chicas hasta que ella saliera con chicos en Londres. Para él fue imposible cumplirlo, y Marta, en su nueva ciudad, no conocía más que compañeras del colegio, así que tardó en alcanzarlo. Los primeros 5 meses. Se conocieron por una amiga en común que se lo había presentado en una cita de A4, salida al cine y a tomar algo después. Marta dice que le encantó, que sintió paz a su lado, que simplemente se enamoró. A los 2 meses de ese primer encuentro, él le propuso ser novios. Lo hizo esperar unos días para disimular un poco su entusiasmo y le respondió que sí. Así pasaron 5 meses. Paseaban por Buenos Aires, compartían reuniones entre amigos, llenas de cosas ricas para comer y de la música que brotaba del winco de su casa. Invitábamos más varones que mujeres para que las chicas no plancharan y las sacaran a bailar a todas. Y todos los varones en algún momento sacaban a bailar a la dueña de casa. Esa era la tradición. Bailaban, se reían, se querían. Hasta que llegó el día más horrible de su adolescencia, cuando sus papás le avisaron que se iban del país por 4 años. No había ninguna posibilidad de que Marta se quedara, así que no sirvió de nada tanto llanto, tanta queja, tanta bronca. Enrique estaba en 5.º año del secundario y ella en 4.º. En 1964, alrededor de Marta todo era swinging London, minifaldas, pelos largos y la Beatlemanía, rompiendo los esquemas del mundo para siempre. Una nueva galaxia para ella que no entendía y no le gustaba tanto. Las pocas fiestas a las que iba le resultaban un escándalo. Los chicos y las chicas de su edad se besaban sin ser novios. A lo lejos, Buenos Aires seguía siendo para ella más tranquila y maravillosa. Extrañaba a su novio y ver el sol. Un año después se fue de viaje a París, a la casa de una amiga, y esa pausa en su tristeza le encantó. Caminaron toda la ciudad de las luces. Marta hizo nuevos amigos, pero lo que más recuerda de esos 15 días es la relación entre los papás de su amiga. Los observó mucho, notó que jamás se peleaban, que siempre se mimaban, le parecieron una pareja ideal. De este lado del Ecuador, Enrique lloraba por ella, pero también conocía a otras chicas. Pasaba vacaciones divertidas en Córdoba, jugaba al rugby y estiraba con ganas los últimos años antes de empezar a estudiar abogacía. Así pasaron 2 años. El regreso a Buenos Aires. Un buen día, el papá de Marta reunió a la familia y les dijo que se volvían a Buenos Aires. Marta sintió que revivía, que era la chica más feliz del mundo. Ahora, solo le faltaba saber si Enrique la seguía queriendo. Sin cartas ni llamados, ella y sus hermanas pensaban que todo entre ellos había terminado. Pero Marta no perdió las esperanzas. Tachó los días hasta que el barco ancló en el puerto porteño y cuando bajó corriendo vio que él no había ido a buscarla. ¡Maldito! ¡Maldito! Pensó y lloró. Ahí mismo y sin anestesia, su hermana mayor le dio claves para afrontar la situación y empezar la estrategia de venganza. Si te llega a invitar a salir, le decís que te invitó otro chico. Si te llama, le decimos que no estás. Toda su familia estaba al tanto de la situación y del plan que Marta pensaba ejecutar por todo lo que había sufrido, aunque en realidad no sabía si volvería a verlo. Pero el mismo día que habían llegado a casa, el timbre sonó como una sorpresa y cuando su mamá abrió la puerta, Enrique apareció. Fue a visitarla con un amigo que hoy sigue siendo un ser entrañable para los dos. Su mamá y sus hermanas desaparecieron de la escena sin decir una palabra y la dejaron a solas, con el amigo y el traidor. Hablaron, hablaron y hablaron. Enrique le dijo que estaba de novio, pero que ahora, frente a ella, se sentía confundido. Marta puso cara de actriz y le dijo que se tomara su tiempo para pensar qué le pasaba y se despidió. Empezó a aceptar invitaciones de otros chicos hasta que él volvió a buscarla y se pusieron de novios por segunda vez. 5 años más tarde, se casaron. Tenían 22 y 24 años. Él dice que Marta volvió más madura de ese viaje. Ella, que él es todo lo que alguna vez deseó. Con los sueldos de ambos y un préstamo, compraron su primer departamento, chiquito pero luminoso. Con la ayuda de sus amigos, lo pintaron, lo decoraron y quedó genial. Por las noches, de fondo, siempre El Malevo, la novela de Rodolfo Bebán. Y ahí tuvieron a su primer hijo y ahí quedó embarazada del segundo. Después se mudaron a una casa más grande y al tiempo nacieron los otros 2 hijos. En ese lugar, el mismo donde viven ahora, 50 años después, nació la última de los 5. Recetas infalibles. Marta dice que no hay una receta para permanecer tantos años juntos. Dice que no son la pareja perfecta y que hoy puede ser raro vivir 50 años de amor. Tenemos muchos amigos que también siguen juntos a pesar de los bemoles de la vida. Cuando éramos novios, solíamos reunirnos en un grupo de 10 parejas amigas a hablar, meditar, a pensar en el matrimonio. Ese espacio de intimidad compartida siempre les sumó. La mayoría de ellos siguen juntos y todos siguen siendo amigos. Ni a ella ni a Enrique les interesa pensar los momentos tristes que atravesaron ahora que repasan su historia. La vida, como el amor, también es un misterio. Bueno, dice Marta, sí, muchas veces, alguno de los dos tiene ganas de que el mundo del otro vuele por el aire, pero jura que aún en esos momentos gana el amor. No sé cómo supe que era él, todavía no tengo la fórmula, dice Marta. Hablar de lo lindo, de lo feo, de lo bueno, de lo malo, el ejercicio de la paciencia y un poco de suerte quizás nos resultó. Los fines de semana almuerzan en una mesa capaz de reunir a sus hijos y a sus 19 nietos. Las cartas que hace tanto se escribieron siguen por ahí al alcance de quien las quiera leer. Sus hijos y los hijos de sus hijos conocen la historia de amor que los dos escriben desde hace tiempo. Este domingo tal vez la recuerden en familia una vez más a través de estas líneas, como un rito, como un premio, como un enigma hermoso que para ellos, en el fondo, nadie puede develar.
La ciudad desnuda.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat.
went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
¿Haces lo que él quiere para que no se enoje?
Si te dice que no, es no. No la obligues.
Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida.
¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie.
No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa.
Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente.
¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes?
Un insulto, un empujón.
Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve.
Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla.
Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país.
done? What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Compartimos en La Ciudad Desnuda la información que importa.
Bueno, una vez más nos encontramos para hablar de violencia de género, y quiero no ser repetitiva, pero sí quiero constantemente poder dar respuestas y constantemente abrir de alguna manera el pensamiento y la reflexión a una cantidad de mujeres que siguen sufriendo, que siguen en silencio y que siguen con el maltrato. Hoy me quisiera hablar dos minutos de una escritora, Marie-France Irigoyen, que con su libro Mujeres Maltratadas, sin duda nos traslada a la violencia y a esta consideración como para poder demostrar que no es normal. Entonces, esta problemática que repercute en los hijos, que no se denuncia, que no se tiene la información acabada de lo que significa la necesidad de la terapia, la necesidad de ir previendo también una vida mejor. Entonces, esta constante violación que tienen las mujeres a esa posibilidad de vida, a esa relación basada en el control, en la igualdad, en esa relación que todavía sigue persistiendo sobre la violencia económica, la violencia física, la sexual. Y que también tenemos que decir que todas estas clases de violencia también son simultáneas. Así esta escritora habla de la violencia y cómo para detectarla y cuál es el límite y cuál es el límite impreciso, porque no sabemos realmente cómo se van generando. Pero nos parece muy importante en este momento poder pensar que la violencia involucra a todos y a todos los hombres y a todas las mujeres de nuestra sociedad. Y que es fundamental venir pensando, como cuando lo hemos leído a partir de Mujeres Maltratadas, para poder ir viendo el acoso, para ver la denigración, cómo se critica el cuerpo de la mujer, cómo tiene innumerables humillaciones, cómo lo tienen los actos de intimidación también, cuando se dan esos portazos, cuando se rompen objetos. Son actos intimidatorios. Y también lo que tenemos que ser muy precisos y muy realistas cuando hay una indiferencia hacia las demandas afectivas de la mujer, a esa mujer que está totalmente desatendida, a esa mujer que se la desprecia y que tiene ese rechazo. Sin duda, esas amenazas constantes, esa manera de llevar al desequilibrio y al daño del golpe, pero no sin antes decir que le quita el dinero, que le va a pegar, o realmente va a acontecer un suicidio. Entonces, esa manera de decir que se va a suicidar porque se lleva mal con esa mujer, esa manera de amenazar constante en este proceso de dominación, porque a eso debemos de pensar, que la humillación y la denigración lleva a la mujer realmente a estar dominada, y que este es un proceso en que la mujer se siente forzosa de una situación por una vida distinta. Por eso queríamos pensar en este momento, en estos minutos que nos tienen y que nos relacionamos hoy, que no vamos antes de poder pensar como sociedad. Y no solamente que hablamos de las leyes, hablamos de los recursos, hablamos de lo que debemos de hacer. Me parece que nosotros en este momento voy a prever algunas situaciones que vamos hablando de violencia para poder entrar en otro territorio que es cómo podemos acompañar, cómo podemos sugerir, cómo podemos ver la situación de esta mujer que sufre violencia y que otra mujer de nuestra sociedad puede acompañar para poder modificar este tipo de conductas y este tipo de acciones. Pero para esto tenemos que tener muy claro que la violencia es y que se vulnera constantemente la situación de la mujer, esa mujer que la, se contempla como desagradecida realmente de esta situación, donde hay alguien que degrada la conducta de esta mujer o que te humilla en la intimidad, o también se dan enfrente a otros. Estuvimos hablando de esa intimidad donde aparece ese monstruo y donde socialmente no se lo considera porque es otra persona. Pero a veces también se da en ambos lugares, en la parte interna, en el interior de un de una casa, de la vivienda, de un lugar donde se encuentre esta pareja, pero también se da ante otros. Es el hombre que te cuestiona y que te pone obstáculos para tu desarrollo personal. Es el hombre que te dice cómo vestirte y a dónde ir y con quién juntarte. Es el hombre que no respeta realmente tu libertad, ni tu referencia y muchas veces ni tus familiares. Es el que contempla y observa el correo. Es el que contempla y observa lo que escuchás. Es el que contempla y observa también tu teléfono y está atrás de con quién te escribes, si tenés una red, si podés comunicarte con el resto. Es el hombre que te produce dolor y llanto constantemente porque te amenaza y porque trata siempre de darte dolor cuando te amenaza y constantemente te produce la peor manera de hacerlo. Es el hombre que te humilla porque habla mal de tus elecciones, de tus amigos, de tus intereses, el interés de cambiar, el interés de hacer de una vida distinta. Y es el que te acosa y que te hostiga. Es el hombre que intenta manipularte, que te aísla y que te controla. A ese estamos hablando hoy cuando significativamente hablamos de la violencia de género. Pero estos cambios deben de modificarse y son profundos, necesariamente profundos en nuestra comunidad, en una sociedad abarcativa, porque debemos haber estado pensando que esos cambios que se deben operar en muchísimos momentos no se pueden operar, no se pueden llegar y conseguir los cambios solas. Por lo tanto, nosotros tenemos la convicción que hay un montón de mujeres que han sido en su vida, han padecido estas situaciones de violencia, son las mujeres que presumiblemente y con mucha voluntad quieren acompañar a esa mujer que tienen delante, a esa hija, a esa vecina, a esa prima, a quien tenga delante y que sepa a esta mujer que están sufriendo de violencia. Por lo tanto, tenemos para comenzar a pensar juntas y juntos, ¿por qué no? Vamos a describir en estos próximos encuentros también lo que significa el acompañante. ¿Qué es ser acompañante? Es el no permitir que viva sola la situación de violencia de esa otra persona. Y que se pueden prevenir y que se pueden realizar algunas acciones grupal en el barrio o en la localidad donde se vive. Y hay distintas modalidades de ir siendo acompañante. Y yo voy a anotar en el día de hoy la posibilidad de ser acompañante es ir invitando a otras mujeres y en algún lugar del barrio o de una radio o de un diario del pueblo, de la ciudad, estemos detrás de esa información. Estemos detrás de la información de lo que significa la violencia de género. Lo que significa para otras mujeres seguir encerradas en la problemática y no tener realmente posibilidades de ir denunciarlo, posibilidades de contarlo o de hacer ese camino tan necesario para recuperarnos. Nosotros en este momento no vamos a hablar específicamente de la mujer violenta. Vamos a hablar de esa acompañante que necesitamos, como otras mujeres, surgir en esa sociedad, en ese medio, en ese lugar de trabajo, donde tenemos alguna amiga que pueda de alguna manera desarrollar este rol. Es un rol imprescindible, porque acompañar es tener conciencia y que no debemos de ser realmente las protagonistas de esta situación. Debemos acompañar a la persona que sufre violencia y debemos ver cómo ella toma decisiones. Es ella la que va a tomar las decisiones. No somos nosotras las que vamos a ir imponiendo decisiones a esta mujer violenta. Pero sí tenemos que acompañar y no es hacernos víctimas de la problemática, sino vamos a ayudarla a pensar y vamos a ayudarla a que ella misma resuelva esas situaciones que contienen. Entonces, pensemos que otras mujeres que la han padecido o pensemos algunas mujeres responsables en una sociedad, pensemos en esa mujer que conforma un liderazgo y que es representante, entre otras mujeres, puede ser acompañante. En la próxima nos vamos a juntar a partir de estos comentarios, nos vamos a ir viendo en el tiempo y nos vamos a ir viendo en esta posibilidad de poder charlar del acompañante. Vos, que no sufrís en este momento violencia, o vos que hace muchísimo tiempo la has padecido y necesitás ver y de alguna manera reconocer en otra mujer esta modalidad de vida desgraciada, sos la que vas a ir pensando de qué manera vas a tener herramientas para acompañar al resto de las mujeres. Entonces, nos seguiremos encontrando a partir de estas charlas que pensamos que deben ser fructíferas, que podemos acompañar a la distancia, que es justamente nuestro rol, pensar y poder pensar con uno, desde lo personal, pero también pensar con el resto. Porque la violencia es un compromiso de todos los que conformamos una sociedad. Hasta la próxima.
Yo sé que se acabó, mas hoy te pido yo, me quieres escuchar, porque he de confesar que yo te sigo fiel como el primer día aquel, que tengo que pasar así mi soledad. Acordándome de un año de amor, de la orilla del mar, de la hora azul, en la noche estrellar, aunque tal vez haya sido culpable. Un año de amor es algo algo imborrable. Yo sé que hay alguien más a quien tu amor le das, le has de sonreír como lo hiciste a mí, y es este sonreír lo que me hace odiarte así. Te odio pero igual por mi mal. Te quiero, te pido
año de amor. A tu lado pasé cualquier error, ya con creces pagué. No solo yo he sido culpable de un año de amor, es algo imborrable. No solo yo he sido culpable de un año de amor, es algo imborrable.
La ciudad desnuda.